Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, la bienvenida nuevamente aquí a Radiografía de la Constitución. Este miércoles 16 de enero les habla Tomás Cardoso. En compañía, pues, el control técnico a cargo de Delfín Coca y Berta Raval en la producción. La bienvenida a toda la audiencia de Radiografía de la Constitución en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba sobre este proceso no vinculante de reforma constitucional que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. En la tarde de hoy vamos a hablar con tres invitados durante toda la tarde sobre tres ángulos de la Constitución. Vamos a hablar qué dice la Constitución sobre los derechos, qué dice la Constitución sobre el periodismo, sobre las comunicaciones en Cuba. Vamos a hablar también más adelante sobre los derechos políticos, todo esto en este contexto constitucional. Tenemos algunos correos electrónicos que nos enviaron ayer. Nos escribió desde La Habana, Cuba, Pedro Francisco Villafaña García, miembro del partido 30 de noviembre. Dice así: le doy mi verdadera opinión y la única, reintegrar la Constitución de 1940, cuyo pleno restablecimiento fue la causa de la lucha del 30 desde 1952 contra la dictadura de Batista y después contra el castrismo. Y también muy gracioso, pues nos envía este correo desde La Habana, Cuba, pues otro cubano, y dice así, bárbaro. Dice, bueno, pues dicen que ahora los peloteros van a ganar mucho dinero en las grandes ligas. Y yo pregunto, ¿cómo es posible si los artículos de la Constitución dicen que los cubanos no podemos hacernos ricos? Interesante. Bueno, eso es lo que tenemos. Ya vamos a presentar en la tarde de hoy nuestro primer invitado. Un placer. Desde Puerto Padre, Las Tunas, del destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Tomás, para todo el equipo de Radio Martí y, por supuesto, para los que nos escuchan. Y, óyeme, estoy muy de acuerdo con el señor Villafaña, que dice que sería muy interesante reinstaurar la Constitución de 1940, que toda la lucha después del 10 de marzo fue con ese objetivo y al final mira en qué terminó todo lo que se llama revolución.
Cómo no. Alberto, antes de entrar, vamos a hablar, porque hay ángulos interesantísimos que queremos compartir contigo sobre la Constitución. Vamos a hablar del artículo 54, del 55, del 56, dentro del título 2. Vamos a hablar de los derechos en el contexto del periodismo. Pero quería una aclaración tuya. Según la ley cubana, pues la propaganda política y las campañas políticas en el país están prohibidas. ¿Es así o no es así?
Sí, la ley electoral dice que en Cuba no se hacen campañas electorales y demás, pero tú sabes que eso es un sofisma, un falso razonamiento, y está dado porque quienes viven haciendo campañas políticas sencillamente son las autoridades políticas, y valga la redundancia, del castrismo, y te meten esa campaña, digamos, hasta la fuerza.
En el último partido ya de Las Tunas, sí, contra Villa Clara, imagínate, están haciendo tú campaña abierta por el sí.
Imagínate tú que eso es el tema nacional, el tema de la pelota, y fundamentalmente acá nosotros en Las Tunas, ¿no? Que estamos muy entusiasmados con eso. Ajá. Y entonces te ponen ahí, bueno, bien para el que quiera votar sí, pero y el que quiere votar no.
Exactamente. No, los que quieren votar no, Texas le censura los correos electrónicos y los Twitter para eso. No, es increíble. Sumado a esto,
Esa es una muestra de la libertad que gozamos acá en los cubanos y de la entelequia esta de la Constitución.
Sí, ahora, sumado a esto, muy preocupante, la campaña que es habitual, tú sabes que ha ocurrido así, se está extendiendo hasta centros estudiantiles, algo espantoso. Por el sí me refiero.
¿Sí? Sí, cómo no, y utilizan a los niños para esto y demás. Imagínate tú, cuando tú vienes a ver, estás modelando la mente de una persona que no tiene capacidad jurídica para actuar, y entonces ya estás haciendo con ella un adulto. Eso es incluso contrahecho, antinatural, antijurídico, como quiera llamarse.
Alberto Méndez Castelló, Vamos a entrar en tema caliente en el plano de las comunicaciones y el periodismo en esta constitución ya escrita, que como todo el mundo sabe, y siempre juego en este espacio reiterarlo, va a haber un referendo el próximo 24 de febrero, pero no es vinculante. Ya la constitución es un hecho. 605 diputados en representación de más de 11 y medio millones de cubanos masivamente dieron el sí, 605 diputados el pasado 22 de diciembre y se aprobó la constitución. Alberto Méndez Castelló, el artículo 54, el título 2, cuando hablando de derecho, dice que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. El 55, por su parte, habla de la libertad de prensa, que se tiene en conformidad con la ley y fines de la sociedad. Y el artículo 56 habla de que los medios de comunicación son propiedad del Estado socialista sin que otra entidad tenga el derecho a los mismos. ¿Qué es esto?
No, eso, digamos, lo que te decía ahorita, un falso de razonamiento. Mira, yo creo que tú estás muy validado, digamos, para saber que esto es incierto. Porque con cuántas personas tú intentas hablar por aquí, por Radio Martí, aquí en Cuba, que no vas a hablar en muchos casos, prácticamente en ninguno vas a tratar temas políticos, aunque política es todo, pero vas a hablar sobre la situación de derechos de estas personas, sobre amenazas, coacciones, violaciones de todo tipo, que esta gente tienen que relatar a medios internacionales que utilizan esta vía, porque sencillamente en Cuba es muy difícil conseguir litigar con el Estado y llevar el litigio a buen puerto. Pues bueno, entonces tratas de hablar con estas personas y te cortan el teléfono. Estas personas tratan de reunirse y las dispersan. Yo creo que el caso más visible que tenemos todos los días cuando se conculca el derecho de reunión es el de las damas de blanco, que mira lo que le hacen a estas mujeres y cuántas amenazas sufren, Tomás. Eso es sencillamente ridículo, decir que en Cuba hay libertad de expresión y hay libertad de opinión.
No hay mejoría alguna en esta reforma constitucional en cuanto a los derechos y las libertades individuales de los cubanos.
No la hay, la estás mirando todos los días. Y déjame decirte algo, si la censura es muy fuerte, todavía más es la autocensura, esa que se ha inducido a los cubanos durante 60 años, en que sencillamente están pendientes de lo que dicen, y entonces cuando ellos muestran el menor atisbo de inconformidad, de disidencia, fíjate que no estamos hablando de oposición, pues entonces sencillamente son censurados, apartados de sus puestos de trabajo, o sencillamente se les tiene mal mirado. Es algo terrible lo que sucede acá en Cuba con relación a la libertad de opinión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de asociación y de reunión.
Y es importante porque nosotros nos enfocamos, obviamente, porque ustedes, los periodistas independientes, son las víctimas iniciales de la censura, y que no tiene otra alternativa que no sea Radio Martí, la prensa internacional. Pero Alberto, y tú acotabas esto y creo que es muy importante, no escapa a la censura y a esa tragedia los periodistas oficialistas.
No. Bien, Tomás, y ya nos vamos a centrar ahí en el tema de la prensa, que es el artículo 55, pues tú me dices, y yo quiero enfocar esto, digamos, desde tres aspectos, concretamente.
Perfecto, adelante.
Mira, hay una, dice el artículo 55, como bien tú dijiste, que se reconoce a las personas la libertad de prensa y este derecho se ejerce dentro de conformidad con la ley. Óyeme, hay algo muy concreto en esto, y es que sencillamente la ley, para hablar del periodismo independiente, tú sabes que está criminalizado totalmente, y hay, digamos que ya lo hemos dicho aquí, lo vamos a reiterar ahora, que hay en el Código Penal tres delitos por los que los periodistas pueden ser sancionados de entre 4 y 30 años, incluso pena de muerte, por incurrir en delitos como propaganda enemiga y algo así, que eso sencillamente en el mundo es algo totalmente arbitrario. Pero no vamos a hablar ya de la prensa independiente, de la prensa libre. Mira, los mismos periodistas oficialistas, los del Estado, están maniatados. Y ellos están maniatados en la redacción. No, Eso comienza mucho antes, Tomás, y digamos que comienza en el preuniversitario, cuando los muchachos, yo no sé si tú lo conoces, y déjame decirte que la carrera de periodismo en Cuba es una carrera que es más fácil hacerte médico, ingeniero o algo así que periodista, porque para un joven, un muchacho, estudiar periodismo tiene que estar, digamos que, identificado plenamente, ideológicamente, con los lineamientos estos del partido, porque sencillamente si no, no puede estudiar periodismo. Fíjate hasta qué punto está, digamos, proscrita toda actividad libre, toda acción libre dentro del periodismo en Cuba. Y luego, cuando estos muchachos se forman, y estos muchachos ya después que pasaron X años en la universidad y van a la redacción de un periódico, pues allí sencillamente tienen directrices muy rígidas. Y el otro día me contaba alguien que estando sencillamente en una reunión de Estado o de gobierno, pues sencillamente alguien preguntó, ven acá, ¿hay alguien aquí? ¿Hay periodistas? Y cuando dijeron, sí, tal, otro, ¿tras cuál medio? Óigame, pues allí aquel jefe, aquel señor de la nomenclatura, pues dijo, mira, de esto puedes hablar y de esto no puedes hablar. Es algo terrible. ¿Por qué le abren las puertas a la prensa para que entren, digamos que a un lugar, a reportar determinados eventos y luego le dicen, tú puedes decir esto y esto y esto otro, no lo puedes decir? Sencillamente, como se dice, hacen todos los lugares del mundo y le dicen, no, la prensa no. La prensa se queda afuera y luego sencillamente hace un comentario. Pero es que le están guiando a los periodistas, digamos que la computadora, el mouse de la computadora o el bolígrafo, la pluma, para que digan lo que a ellos les conviene. En Cuba no hay tal prensa. En Cuba sencillamente lo que hay es un departamento de propaganda del Comité Central del Partido Comunista.
Increíblemente. ¿Ha habido en ese sentido, Alberto, una regresión en referencia a la Constitución de 1940 que garantizaba la plena libertad de expresión y de prensa en Cuba?
Sí, Tomás, porque mira, todos sabemos que hubo periodos tristes en la época de la República de 1902 a 1958 y hubo una gran censura y demás en determinados momentos. Pero si hasta el mismo Fidel Castro utilizó la revista Bohemia, Prensa Libre, y no recuerdo cuántos otros medios de prensa para él explicar su programa, para él hacer sus denuncias. Y eso está ahí. Y yo me pregunto, ¿quién ahora, qué opositor, qué disidente puede llegar, digamos que a una revista, periódico, y plantear, mira, este es mi programa, esto es lo que yo quiero hacer en Cuba? Está criminalizado todo. Y entonces, vaya, no hay comparación posible entre la prensa en Cuba de 1902 a 1958 y la prensa en Cuba, digamos, de los de 1960 al presente, ahora mismo, en que está totalmente censurada y maniatada por el poder político que gobierna este país desde hace 60 años.
Alberto Méndez Castellón, entonces, finalmente concluyendo, ¿es letra muerta todo esto lo que ocurre en la Constitución? Si ponemos en contexto todo lo que tú has analizado sobre la prensa y lo llevamos al artículo número 10 del título 1 de los fundamentos políticos, dice así: los organismos del Estado, funcionarios y empleados están obligados a atender y dar respuestas al pueblo. ¿No se cumple?
No se cumple en absoluto. Eso es un sofisma, una entelequia. Es, digamos que un ideal. Mira, esta Constitución, como la otra que tú vi y la que tuvieron, la llamada ley fundamental, que fue la que sustituyó a la de 1940, empezó a regir desde febrero de 1959 hasta el 24 de febrero de 1976. Ellos gobernaron por decreto. Esa Constitución es raro encontrarla. Yo creo que muy pocas personas la tendrán. Es algo oculto. Es un amaneramiento de la Constitución de 1900 que ellos reformaron a su capricho. Y luego la Constitución de 1976 y esta que ahora de 2019, es algo, te repito la frase, una entelequia, es por poner en letra lo que ellos no cumplen en espíritu, porque sencillamente cuando tú vas a la propia prensa oficial, tú ves las quejas reiteradas de los ciudadanos, pero es algo más terrible todavía. hay, digamos que, desobediencia al Tribunal Supremo de Justicia. Y es algo terrible porque sencillamente la máxima instancia de justicia del país está desobedecida por los organismos de la Administración Central del Estado. Y yo me pregunto, ¿en qué país del mundo sucede esto así, si no cuando existe una dictadura?
Exactamente. Las gracias allá en Puerto Padre Las Tunas, destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Y de Las Tunas nos vamos a Holguín. Un placer la presentación del doctor Ramón Zamora. Zamora, un placer. Buenas tardes y bienvenido a Radiografía de la Constitución.
Sí, buenas tardes, Tomás, a usted y a toda la radioaudiencia que nos escucha en este momento.
Bueno, cómo no. El 24 de febrero será pues el referendo sobre la reforma constitucional. Todos sabemos que no tiene carácter vinculante, ya esto fue aprobado y es letra firme el pasado 22 de diciembre. El castrismo pues hace campaña por el sí, la sociedad civil hace campaña por el no, de una manera casi ilegal, porque todos los medios de comunicación están en control del gobierno, que incluso usa los eventos culturales, los centros educacionales y los eventos deportivos para hacer campaña en contra de lo que dice la ley electoral cubana. ¿Dónde estamos, Ramón Zamora? ¿Qué validez tiene este proceso?
Mira, este proceso no tiene ninguna validez, no tiene legitimidad, porque realmente ha sido impuesto y no ha sido propuesto. Simplemente se está imponiendo una ley que va a ser, como usted bien decía, ya esto es letra muerta, esto ha sido aprobado, simplemente quieren buscar legitimar el golpe este que quieren dar ahora a la democracia en Cuba. Ciertamente se están haciendo campañas por todos los distintos escenarios de la sociedad cubana, buscando realmente una campaña, presionar a la población a través de centros de trabajo, educacionales y distintas instancias culturales para buscar la forma de que las personas imponerle que tienen que votar por el sí el 24 de febrero.
¿Cuál es el interés, Ramón, que ha habido ahí o que existe en Holguín, una de las provincias más pobladas del país, sobre este proceso? ¿Hay interés por parte de la ciudadanía?
No, realmente la gente está totalmente divorciada de esto. La mayoría de las personas van a las elecciones por presiones, presiones que son ejercidas a nivel de comunidad, a nivel de vivienda, de familia, por los actores políticos que tiene el Partido Comunista en cada barrio. Ya ellos tienen una estructura preparada para en cada comunidad ellos buscar imponer su voluntad, ejercer presión, porque realmente aquí la gente ni te habla de la Constitución en la calle, y si habla es para decir que es un engendro, que es una falta de respeto, que no se ha respetado lo que la población pidió a través de la pseudo consulta esta popular que hubo en los meses anteriores.
Sumado a esto, pues artículos polémicos como el número 4, que es que plantea el carácter irrevocable del socialismo a la presidencia del país, no fueron llevados ni a debate, Zamora.
No, llama la atención que Homero Acosta, el secretario de Estado, él refirió en una de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular que habían muchas sugerencias de la población que habían pedido o habían reclamado ciertos cambios en algunos aspectos de la Constitución, pero que estos no eran negociables. ¿Que por qué? Porque atacaban el fundamento y los estatutos políticos del partido y del sistema socialista. Es decir, que la población pidió cambios en cuanto a los sistemas políticos, pero eso se obviaron y fue reconocido públicamente.
¿Cuán legítimo es un documento constitucional que contradictoriamente pues plantea dentro de su texto pues a un partido político como la única vía en el país, que es el Partido Comunista?
Habría que empezar, Tomás, diciendo que cuando en un país se va a reformar la Constitución, se convoca una asamblea constituyente en la que los diferentes actores de la sociedad civil son los que van a buscar la forma de plasmar en el texto constitucional o en el futuro texto constitucional lo que ciertamente el anhelo y las necesidades reales de la sociedad. Pero en este caso, el Partido Comunista creó una comisión que ha buscado en todo momento que solo la voluntad del Partido Comunista de Cuba salga y no lo que el pueblo hoy día necesita y está pidiendo a gritos.
Como ocurrió, Zamora, de cara a la Constitución del 40, lo que más brillaba de la izquierda, de los conservadores, hasta los comunistas, pudieron dar su opinión y participaron en la confección de aquel maravilloso documento.
Es que el problema es que la única constitución legítima que ha tenido este pueblo hace ya desde el siglo pasado es la constitución del 40, que esta gente totalmente la obviaron. Aquí no respetaron la constitución que fue en la época y hasta hoy día considerada la más democrática que ha habido en este país. Además de ello, aquí no hay un gobierno electo democráticamente por el pueblo, y lo vamos a seguir viendo porque la propia constitución está plasmando aquí que el pueblo no va a elegir nunca a su presidente, no va a elegir un gobernador, no va a elegir a nadie.
Imagínese usted, y para más contradicción aún, una comisión secreta, que no sabemos quiénes son, fueron los que confeccionaron este monstruoso documento y lo ratificaron 605 diputados en representación de más de 11 millones de cubanos. ¿Cuán legítimo es esto?
No, eso realmente es ilegítimo. Es un secreto a voces que en la Asamblea Nacional del Poder Popular nadie se puede poner a los dictados del Partido Comunista de Cuba. El que se oponga a los dictados del Partido Comunista de Cuba, en la mañana, en la tarde, está enfermo y va a parar a un hospital. Eso está claro. Los diputados que están allí no pueden manifestar ciertamente su desacuerdo con nada. Aquí no se puede manifestar desacuerdo con nada. Esto es un testamento político del Partido Comunista de Cuba, fundamentalmente de la familia Castro, para mantenerse en el poder, para instaurar por muchos años su dictadura, para tener una vejez segura, sin temor a que le den un soberano y bien merecido puntapié. Y entonces lo que están buscando es eso, perfeccionar la maquinaria aquella que iniciaron el 1 de enero del 59.
Las gracias allá en Holguín al doctor Ramón Zamora. Sí, vamos a hacer una pausa ya en Radiografía de la Constitución este miércoles 16 de enero del 2019. En breve regresamos luego a identificar nuestra emisora y nuestro programa con la segunda parte de Radiografía de la Constitución.
En breve regresamos con más de Radiografía de la Constitución.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? De Cachanchan.
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
Bueno, regresando aquí a Radiografía de la Constitución, este miércoles 16 de enero. Continuamos aquí con el debate sobre este proyecto de reforma constitucional que ya fue aprobado el pasado 22 de diciembre por 605 diputados, unánimemente, el único parlamento del mundo que los diputados votan en bloque, unánimemente, y que será llevado a un referendo no vinculante el próximo 24 de febrero. En este segmento del programa es un placer, como siempre, la presentación del destacadísimo abogado y periodista allá en Guantánamo, Roberto Jesús Quiñones. Hace Roberto, muchas gracias, buenas tardes y bienvenido a Radiografía de la Constitución.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, vamos a hablar en breve de algunos de los artículos más polémicos de esta reforma constitucional, pero me gustaría preguntarte, Roberto, el oficialismo está violando nuevamente la propia ley electoral que ellos crearon, porque la ley electoral cubana dice que pues está prohibido pues las campañas y la propaganda política dentro del país. El oficialismo hace campaña por el sí a todos los niveles, en partidos de béisbol, en eventos deportivos, en eventos culturales, en centros de enseñanza, y a la misma vez usan instituciones como ETEXA para bloquear a la sociedad civil independiente que hace campaña por el no. ¿Qué le parece?
Bueno, lo que me parece eso es que lo que está demostrando es lo que siempre ha sido el castrismo. El castrismo ni siquiera ha tenido la voluntad de respetar las propias leyes que promulga. Y eso demuestra su sentido de la discriminación y de la desigualdad social que existe en Cuba, porque permite solamente el proselitismo de sus ideas, de la captación de prosélitos para sus objetivos, pero impide que los demás cubanos que no compartimos ese proyecto, pues tengamos espacios para poder expresar nuestras opiniones. Por lo tanto, es un proceso totalmente discriminatorio que vuelve una vez más a desnudar ante la opinión pública quién es este gobierno que tenemos nosotros.
Como los Roberto, prestigiosas organizaciones interesadas en la temática cubana, como es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, han hecho esfuerzos para, a través, me refiero, de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, incluso a través de Michelle Bachelet en Naciones Unidas, para que estas instituciones, estos organismos, en una dura prueba, no creo que sea posible, intenten persuadir y presionar al gobierno cubano de que acepte observancia internacional transparente en este proceso constitucional. Independientemente de la validez del esfuerzo, este proceso no llega a ningún lado, porque Esto va a ocurrir el 24 de febrero y usted es abogado, no es vinculante. Aunque el 99% de los cubanos votaran por el no, no va a cambiar nada, Roberto.
No va a cambiar absolutamente nada porque entonces quedaría vigente la anterior constitución.
Exactamente. Exactamente. Bueno,
porque no puede haber un vacío constitucional en el país.
Exactamente.
Se ha aprobado una nueva constitución, pero el pueblo tiene que validarla. Si no la valida, pues regresamos a las condiciones de la constitución de 1976. Lo que ocurre es que sí me parece que sería un fracaso político de enormes consecuencias a nivel internacional.
¿Cómo no? Ahora, vamos a entrar en lo que usted considera que es el artículo más nefasto, más peligroso y controvertido de esta constitución, de esta reforma constitucional, y que, por cierto, que no fue llevado a los debates a nivel de base del pueblo. Se trata del artículo número 4 dentro de los fundamentos políticos, que dice así: la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien lo cometa está sujeto a las más severas sanciones. El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido por esta constitución son irrevocables. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta constitución. ¿Qué es esto, Roberto Jesús Quiñones hace?
Bueno, mira, la pregunta tuya me provoca muchas motivaciones que me gustaría abordar, pero bueno, voy a constreñirme en aras del tiempo que tenemos.
No, tenemos algún tiempo, siéntase libre.
Lo que quería decirte antes de entrar en esta pregunta que me haces, mira, ellos están lanzando la idea, y la reiteran mucho en los medios, de que el pueblo ha sido el verdadero constituyente, cuando en realidad sabemos que esta constitución la elaboraron 33 personas. 33 personas que representan, según los datos de la ofrecidos en la última votación que se efectuó para elegir a los diputados, fueron inscriptos un total de 8.639.989 cubanos. Entonces, estas 33 personas representan solo el 0.00038% de los cubanos con derecho al voto. Y luego, los 605 diputados fueron los que tuvieron acceso a las opiniones del pueblo y decidieron qué opiniones iban a aceptarse y cuáles no. Y esos diputados representan solo el 0.0070% de los cubanos con derecho al voto. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede decirse que el pueblo cubano ha sido constituyente cuando ni siquiera se les puso en esas sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular al pueblo cuántos cubanos se habían pronunciado acerca de la irrevocabilidad del socialismo y en contra de la posición que se le asigna al Partido Comunista en el artículo 5 de esta constitución? Eso no se dijo. Se dijo que todas las opiniones iban a ser analizadas y tenidas en cuenta. Sin embargo, no se ha dicho nada de esto, y mucho menos porque estas opiniones que existieron no fueron tenidas en cuenta. Pero te digo más, el famoso artículo 68 del proyecto, que hoy creo que es el 82 en la Constitución, donde se pretendía imponer el matrimonio igualitario, dinamitando la institución ancestral del matrimonio en un país que no está preparado todavía por un proceso cultural que debe existir para un cambio de esa naturaleza.
No, y además de eso, que esa cuestión no corresponde a un tema constitucional, es más un problema de derechos civiles.
Exactamente, pero ahora lo que te quiero decir es lo siguiente: el rechazo fue abrumador. Sin embargo, le dieron una vuelta a esto, al extremo de que ahora tanto en el artículo 81 como en el 82 queda abierta la posibilidad para que nuevamente dentro de 2 años se vuelva a traer la misma cuestión, pero ahora no solamente para reconocer el matrimonio gay, sino para introducir nuevas formas de familia que son atípicas dentro de la cultura cubana, como la unión entre varias personas, entre varios hombres y mujeres, al estilo de los mormones allá en Estados Unidos, etcétera. Y esto realmente me parece una burla al sentimiento nacional de rechazo que existió. Por eso te digo que realmente estos mensajes que están lanzando hasta en la pelota, las prohibiciones de Texas para viabilizar los mensajes en sentido contrario representan sencillamente la intención discriminatoria que siempre ha tenido el gobierno cubano. Y en cuanto a este artículo, el famoso artículo 4 antes, que antes era el 3, me parece, como bien dijiste, que lo escribí en un artículo reciente publicado por Cubanet,
¿cómo no?,
que me parece el más nefasto de toda la Constitución, y voy a explicar por qué. Este primer párrafo que leíste asegura que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. Mira, en primer lugar hay que decir que esta Constitución tiene un defecto notorio y grave. Ninguna Constitución puede estar signada por una ideología. No puede ser tan ideologizada, porque la Constitución tiene que abarcar los pensamientos y los intereses de toda la sociedad. Y la sociedad no es unitaria, la sociedad es plural. Por lo tanto, si usted marca nada más que los intereses de las personas que apoyan al gobierno, usted está excluyendo. Por lo tanto, en este párrafo donde me aseguran que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano, yo puedo decir que no es así, porque los cubanos que somos discriminados por esa ideología socialista, por ese sistema de partido único, no podemos considerar la defensa de esa patria como el más grande honor y el deber supremo. Lo consideraríamos el más grande deber de defender la patria si fuéramos incluidos como ciudadanos, al igual que esos otros ciudadanos que apoyan al partido, y no es así. Por otra parte, dice aquí que la traición de la patria es el más grave de los crímenes y que quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. Ahí se podrá observar que ya aquí no se dice patria socialista, y el objetivo no se trata de un error de los que redactaron la Constitución. El objetivo de redactar así el término patria sin el acompañamiento del adjetivo socialista es para equipararlo al delito de traición que ocurre en otras latitudes, en otros países. Pero es que hay una diferencia, que en Cuba, en esos países, perdón, las personas que cometen el delito de traición a la patria es porque traicionan a su país en servicio de una potencia extranjera. Y en Cuba no, en Cuba el gobierno considera traidor a quien se opone a los intereses del gobierno y del partido. Es decir, que la diferencia es notoria. Por otra parte, dice aquí que el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Y me parece que eso es algo realmente ominoso, porque, por ejemplo, dentro de 30 años, los cubanos que están hoy, que no han nacido o que hoy son muy jóvenes, cuando tengan derecho al voto, ellos no pueden cuestionarse este sistema. ¿Por qué tienen que heredar un sistema que les impusieron sus padres o una sociedad diferente y que ha dado muestras de su total ineficacia? Pero además un sistema que, lo sigo diciendo, lo he escrito muchas veces, pero lo sigo diciendo, que en modo alguno este es un sistema socialista. Porque si nos guiamos por la teoría marxista, el socialismo ante todo significa empoderamiento del pueblo, y lo que menos existe en Cuba es empoderamiento popular. Y por último, este artículo tiene este cuarto párrafo donde se habla del derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. A mí me parece que esto es un artículo que es heredado de la Constitución neoestalinista del 76, pero me parece que es imperdonable que a esta altura del siglo XXI un artículo como este exista en una Constitución, porque es la legitimación a la violencia política. Aquí cabe hasta el asesinato político, pero además hay una ambigüedad extraordinaria, porque supongamos que un revolucionario cree que porque un disidente diga algo en contra del sistema está intentando, derribar el orden político, social y económico, y actúe ejecutando actos de violencia contra este ciudadano. ¿Qué va a pasar? Porque este ciudadano que ejecuta ese acto de violencia puede decir que lo hizo amparado en este cuarto párrafo. Y me parece que es de una crueldad extrema que se eche a pelear a un cubano contra otro por razones ideológicas. Y esta es una muestra de la grave responsabilidad histórica que están contrayendo estas personas que han aprobado una Constitución que legitima, continúa legitimizando el odio entre los cubanos por razones políticas.
Entonces, ¿cómo es posible? Son muy pocos, pero algunos sectores fuera de Cuba, principalmente, pues, hayan expresado el carácter reformista de esta constitución. De reformismo nada, es regresión.
Bueno, mira, en sentido general, hay que reconocer que la constitución es más avanzada que la de 76 en cuanto a la plasmación de derechos. Pero yo siempre digo, Tomás, que el problema no es que me dibujen muy lindo una cosa o que me hablen muy lindo de un problema. El problema está, el logro está en la concreción concreta de esos intereses. Y para mí esto es una simple operación de marketing político para quedar bien con la comunidad económica o con la comunidad europea, la Unión Europea, perdón. Me parece que fundamentalmente esta redacción es para eso, porque no existen garantías en Cuba de que se vayan a respetar estos derechos que han quedado plasmados acá. Porque, por ejemplo, aquí se habla de que en el artículo 13, un ejemplo, dice: el Estado tiene como fines esenciales los siguientes: garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y el ejercicio de los derechos. Y yo me pregunto, ¿cómo puede haber igualdad efectiva cuando hay cubanos que pueden formar parte de un partido reconocido además como la fuerza superior dirigente de la sociedad y otros cubanos no pueden organizarse políticamente para defender sus proyectos y sus ideas? ¿De qué igualdad efectiva me están hablando ahí en el disfrute de los derechos civiles y políticos? Pero además dice que se garantiza también que otro objetivo del Estado es garantizar la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede garantizar la dignidad de las personas cuando unas pueden ser atacadas, cuando sus domicilios pueden ser allanados, cuando sus bienes pueden ser confiscados sin pronunciamiento judicial, cuando puede ser detenido por horas y por días en una unidad policial y después se le suelta como si no hubiera pasado absolutamente nada? ¿De qué dignidad plena me están hablando cuando nos niegan hasta el derecho al trabajo, cuando nos niegan el acceso a los puestos de gobierno, sencillamente porque no, para ellos somos, según palabras textuales del actual presidente del Consejo de Estado de Ministros, somos cubanos mal nacidos por el único crimen, entre comillas, de pensar diferente? Entonces se trata de una burla, es una constitución con preceptos muy bonitos, muy adecuados a determinada terminología del derecho internacional, pero que en la práctica no va a poder cumplirse porque no hay garantías efectivas de que se vaya a lograr esa igualdad ciudadana que se propugna.
Y a propósito, Roberto, de las tantas contradicciones que tiene esta constitución, el artículo 54 dentro del título 2 en cuanto al tema de derechos, esto es muy bonito, dice que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. ¿Es que acaso la libertad y el comunismo o el socialismo es la misma cosa? ¿Se vincula a la libertad al socialismo? Porque quienes no sean comunistas o sean socialistas en Cuba, el socialismo que ellos llaman, no está reconocido en cuanto a la libertad, y tú conoces eso mejor que yo.
Bueno, te diré, para no hablar de mi ejemplo personal que ha sido publicado, pero hace apenas 4 o 5 días leí que un colega, creo que fue Vladimir Turró, fue citado a la oficina a una de las oficinas de la seguridad del Estado en La Habana y fue amenazado porque estaba haciendo unos expedientes o unas investigaciones sobre los hospitales en Cuba, y entonces fue amenazado y se le advirtió que estaban esperando de que se aprobara la constitución para empezar a procesar a los periodistas independientes. Entonces, ¿de qué libertad de prensa y de qué libertad de expresión se puede hablar en una constitución cuando los funcionarios de la seguridad del Estado hacen lo que les viene en gana y nadie es capaz de defender a ese ciudadano que ha sido humillado, que ha sido detenido ilegalmente, cuyos bienes han sido robados? Es un estado total de impunidad. Y cuando una fuerza represiva dentro de un sistema tiene ese nivel de impunidad, no se puede hablar de un Estado de Derecho, ni se puede hablar de garantías a los derechos civiles y políticos, ni a los derechos individuales de los ciudadanos, porque no hay equidad.
Bueno, y esto a pesar de que en el artículo 10 del título 1 sobre los fundamentos políticos, que es lo que tú estabas hablando ahora, dice que los organismos y funcionarios del Estado están obligados a atender y a dar respuesta al pueblo. Falso.
Totalmente falso. Mira, te diré que por mi experiencia personal, como sabes, porque te he mantenido al tanto de esto y además ha salido publicado, cada vez que he tenido un problema con la seguridad del Estado, me he quejado a la Fiscalía Provincial de Guantánamo, a la Fiscalía General de la República, al Partido Provincial, al delegado del MININ. Te digo más, recientemente, el día 10 de enero de este año, fui a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado y llevé fotocopiadas todas las cartas desde el registro que me hicieron en el 5 de octubre del 2015 hasta el último registro que me hicieron el 3 de julio del año pasado. Y de todas las reclamaciones que hice ante los tribunales, ante la fiscalía, en fin, en ninguna de esas cartas, de esas quejas, han sido respondidas violándose lo establecido en el artículo 63 de la antigua Constitución que refrenda el derecho de queja. Nadie ha respondido eso. Entonces, ¿cómo yo puedo creer? Por lo menos, mira, yo te digo sinceramente, si yo fuera el único cubano que recibiera esos golpes y esas violaciones a mis derechos, pero que no ocurriera con ningún otro cubano, bueno, yo estaría hasta contento, te lo digo, porque bueno, sería uno dentro de los 12 millones y pico de cubanos, pero es que realmente no es así. El derecho de queja en Cuba y el respeto a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos está tan vulnerado que hoy ni siquiera cuando un ciudadano va a presentar un derecho de queja, o una queja, perdón, en la fiscalía, se le entrega un documento haciendo constar la presentación de ese documento. ¿Y por qué lo hacen? Para no dejar constancia de la prueba de la presentación de ese documento.
Roberto, y algo que te toca de cerca, ya que hemos hablado de todo un poco, pues en tu otra labor periodística, en la dualidad que tienes como abogado y también como periodista, en el artículo 56 del título número 2, dentro de los derechos, dice que los medios de comunicación son propiedad del Estado y en función de las instituciones, entiéndase, el Ministerio del Interior, los CDR, la FMC, las instituciones que son del gobierno. ¿Qué clase de contradicción?
Bueno, y además te diré que ellos están, bueno, ya se sabe ya que hay una nueva política informativa o de comunicación, según salió a relucir en el último congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, lo que solamente la conocen ellos, y que se está hablando de que ya se está redactando una nueva ley de prensa, o una ley de prensa, porque en Cuba, en el gobierno de los Castro, nunca ha existido una ley de prensa. Y entonces, bueno, no sé cómo ellos tratarán esto ahí, porque el otro día, en una de las explicaciones que dio el señor Homero Acosta Álvarez en la Asamblea Nacional, refiriéndose a, y creo que hasta el mismo presidente también, refiriéndose a que hubo personas que parece que hablaron de impedir que los ciudadanos con sus móviles, con sus celulares, tomaran constancia gráfica de sucesos o lo publicaran en las redes, y él abogó por la libertad de prensa y de expresión y eso. Pero bueno, ya sabemos cómo los comunistas valoran la libertad de prensa y de expresión, así que veremos qué es lo que nos espera a nosotros los periodistas independientes.
Sí, al igual que sumado a esto, volviendo finalmente ya con el artículo 4, que Roberto, es una amenaza velada para todos los que no quieran y simpaticen con ese régimen. Eso está ahí para periodistas y opositores y miembros de la sociedad civil.
Yo pienso que sí, yo pienso que yo quisiera ser optimista, Tomás, pero es que la realidad me demuestra lo contrario. Yo quisiera pensar que, por ejemplo, que esta Constitución realmente hay una voluntad política de hacerla cumplir, pero a mí me parece que no, porque es que los hechos demuestran que no es así todavía. Por ejemplo, si estamos llevamos en este proceso alrededor de varios meses, debería existir al menos un comportamiento ya diferente de las instituciones represivas para irse atemperando a lo que está establecido en esta Constitución, pero es que no es así. La represión continúa igual y hasta en algunos casos mayor que en otros. Entonces, siguen existiendo las detenciones ilegales, sigue existiendo la represión contra los periodistas independientes, contra los opositores pacíficos, siguen ocupando los pasaportes de los ciudadanos. Yo tengo mi pasaporte ocupado desde el día 3 de julio y no me lo han devuelto ni me han dicho por qué. Siguen impidiendo la salida de prominentes líderes de la oposición cubana al extranjero. Es decir, que no ha variado absolutamente nada.
Y por cierto, Roberto, en dos minuticos que nos quedan, los evangélicos, que en mi opinión, tú eres católico al igual que yo, pero los evangélicos es un grupo de cristianos en Cuba que han tenido un crecimiento importante en los últimos años. Se sienten también discriminados porque aspiraban a una ley de culto y no la lograron esta constitución.
Bueno, sí, y estoy de acuerdo contigo, y te diré que han sido una de las comunidades en que más se ha discutido. Por lo menos yo en el seno de mi iglesia no he visto esa actividad, y me parece muy importante, pero ellos sí han discutido el proyecto de constitución y han asumido una actitud muy unitaria en contra de diversos artículos allí, y me parece algo muy positivo. Y por supuesto que esta ley de culto no solamente la esperan ellos, la esperábamos nosotros, o la esperamos también nosotros los católicos, porque por ejemplo, aquí tengo frente a mí el artículo 15 que dice que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Pero ¿cómo se puede respetar y garantizar la libertad religiosa si usted no permite como gobierno que los hijos míos puedan ser educados en un colegio religioso? Si usted no permite que las iglesias, no la iglesia católica, todas las iglesias tengan medios de comunicación para hacer llegar su mensaje evangelizador y su proyección y análisis sobre diversos factores sociales al pueblo, usted no me puede hablar entonces de que hay libertad religiosa.
Y es bueno poner en contexto, Roberto, que aunque no ha habido el mismo debate entre los católicos como así ha ocurrido con los evangélicos, sí, la conferencia de obispos también se pronunció y fue bien crítica a este proyecto constitucional.
Sí, me parece que el documento que firmaron nuestros obispos católicos es un documento muy válido, muy realista, muy objetivo y además valiente, porque se sitúa en la posición en que están muchos cubanos que necesitan ser considerados iguales, porque todos nacimos aquí en este país. Me parece que fue un documento muy importante y trascendente dentro de este momento que estamos viviendo.
Y personas de instituciones como la Unidad, a la cual usted perteneció, también han plasmado su inconformidad porque no fueron contados a debatir, hasta los intelectuales. Ha habido molestias ahí también.
Bueno, en la UNIAC el señor Miguel Barnett, un gran escritor, pero un hombre realmente sumamente mediocre, fue el que impidió que se discutiera el proyecto de constitución dentro de la UNIAC. Y cuando lo hizo, él sabe las razones, él sabe que en estos momentos dentro de la comunidad intelectual cubana, a pesar de todas esas proyecciones hipócritas que hacen muchos en la televisión y en la radio, en el fondo hay una división extraordinaria y hay un sentimiento de rechazo total hacia lo que está ocurriendo en nuestro país.
Como no, las gracias, un placer como siempre, excelente. Desde Guantánamo, Cuba, el destacado intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Haza. Así concluimos en la tarde de hoy Radiografía de la Constitución. Las gracias a Berta Raval en la producción y a Delfín Coca en el control técnico. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente para mañana, el próximo programa, como siempre a las 2, Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego el programa Tras la Noticia bajo la conducción de Cari Roque. Nos vemos.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la tema!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.